Bienvenidos. Damos inicio a una nueva edición de El Despertar de la Experiencia, un programa dedicado a los adultos mayores del país. ¿Quiere mejorar su memoria, reactivar su mente, conocer las noticias, interactuar con otros y generar nuevos vínculos? Durante la próxima hora, esperamos ayudarlo con todo esto y mucho más. El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta.
Sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa del Despertar de la Experiencia, una iniciativa financiada con fondos de la campaña de Cuaresma de Fraternidad que busca ser un aporte, compañía y mejorar la calidad de vida de todas las personas mayores y sus familias a lo largo del país. Para todos ustedes, de norte a sur, es este espacio creado con mucho cariño y que esperamos sea una posibilidad de encuentro efectiva cada semana. En esta edición conversaremos sobre el Concurso Literario Nacional de Adultos Mayores Líneas de Vida, que está en su quinta versión, una interesante iniciativa que invita a todos los mayores de 60 años de todo el país a participar con sus historias. Las obras se reciben hasta el 23 de julio, así que los que quieran participar deben apurarse. También los pondremos al día sobre algunas noticias de interés para ustedes y retomamos nuestra sección que busca ayudarlos a mejorar su calidad de vida, entre otras novedades. Y bien, entramos entonces en materia con nuestra primera sección del Despertar de la Experiencia.
Mejore su memoria. Un espacio para renovar sus neuronas y reactivar su vida.
Bueno, y aquí estamos como cada semana junto a Álvaro Olavarrieta. ¿Cómo estás, Álvaro?
Muy bien, Ingrid. ¿Cómo estás tú?
Muy bien.
Me alegro mucho. Hemos estado dándole vuelta o haciendo varios atajos entre medio para ir asentando este tipo de conocimientos. Y uno se sorprende con el compartiendo con adultos mayores, pero a veces no tan mayores, a veces estamos hablando entre 20 y 30 años, que fíjate que tienen los mismos temas, los mismos intereses y las mismas zancadillas o autozancadillas que nos hacemos. Un ejemplo. El otro día recibí de un querido amigo mío, entre 60 y 80, para dejarlo así claro, que confesaba lo siguiente, y lo traigo escrito. Mira, dice: toda la vida he estado para mis hijos. Toda la vida me he sacrificado por ellos. Y no he tenido de ellos más que críticas y reproches por lo que he hecho. ¿Te suena conocido?
Muy familiar y muy conocido. Yo diría que posiblemente casi todos los padres podrían decir eso.
Casi universal, sí. ¿Cierto? Bueno, con empatía, tú sientes que hay veces en que sentimos decepción y a veces bien profunda por aquellas cosas que nosotros sentimos que hicimos correctamente. Pero estoy hablando de esas cosas que desde el fondo del alma nosotros consideramos valiosas. Esas cosas que tú entregaste con amor y que de verdad sientes en la piel que no son valoradas por aquellos que de verdad te importan. ¿Eso duele?
Absolutamente.
Eso duele, claro que sí. Pero te aseguro que mucho más doloroso que eso es no sentirse valorado por uno mismo. No creer o no confiar en lo que puedes. O creer que no vales por lo que haces. O que no sirves. O que no estás a la altura de un determinado desafío. Pero no te confundas. No nos defendamos diciendo, mira, es que el dolor que siento, esto que pasa con mis hijos, se siente físicamente en la guata, o lo siento en la espalda, o se me aprieta la mandíbula, y eso se siente con mucha más intensidad. Sí, en parte eso es cierto, pero solo porque somos ciegos para darnos cuenta de que ese dolor lo provocamos nosotros y jamás lo provoca quien tú culpas. Hay explicaciones técnicas para eso. Estos receptores del dolor, de lo que nosotros nos producimos, no se siente por fuera. O no lo sentimos en los órganos, porque ha sido tan acostumbrado cuando tú subes el umbral del dolor y vives con eso, un cigarro más o un cigarro menos para quien fuma 20 al día no es algo llamativo, pero a quien lo hace por primera vez es casi tóxico. Por eso, la única persona que tiene autorización para mover circuitos en nuestro cerebro somos nosotros. Es algo, un tema que ya hemos hablado varias veces y le hemos dado bastante vuelta. Por lo tanto, es imposible que alguien desde fuera, como si tuviera un control remoto, apriete el botón y haga miserable nuestra vida. Eso es de niños. Y como estamos hablando para sabios, para adultos mayores que siguen una escala de sabiduría, vamos a entender que el pensamiento de niño no se ajusta a alguien que quiera hacer un cambio. Por lo tanto, como tenemos cerebro de niño, al momento de lidiar con nuestros temas emocionales, buscamos desligarnos de esa responsabilidad, como lo hacen los niños, echándole la culpa a otro, ¿cierto? Y con eso tristemente le mostramos y le enseñamos a nuestro cerebro que nosotros no queremos tomar el control de nuestra situación. Yo me acuerdo a título personal, mira, te voy a confesar una intimidad.
A ver, redoble de tambores.
Cuando estaba en primero básico, yo creo que me tengo que haber portado muy mal, pero muy mal. Yo entré al colegio en primero básico. Y recuerdo que cuando uno se portaba mal, lo sacaban de la sala. ¿Sí? Y yo me tengo que haber portado muchas veces mal porque además...
¿Vivías en el patio?
No recuerdo, o sea, con claridad. Pero lo que sí recuerdo es que me daban unos papelitos de colores y que cada color estaba así como las tarjetas del fútbol, ¿sí? Tenían asociado una gravedad.
Una falta. Bueno,
entonces una vez me dieron una tarjeta amarilla, le llamaban papeletas. Sí,
sí.
Entonces estaba tu nombre, la fecha y el motivo detallado por el cual te habían expulsado, que no me acuerdo. Bueno, y entonces eso había que llevarlo y que el apoderado te lo firmara. Y a mí me daba un terror enorme. Por lo tanto, llegó al día siguiente, tú tenías que entregar esa papeleta, no me acuerdo dónde, al inspector o pasársela al profesor. Bueno, yo la entregué y seguí mis clases normalmente. Hasta que de pronto veo que el inspector se aparece por fuera de la sala, porque había una pequeña ventana, y empieza como a buscar y me mira a mí. Y claro, se me empieza a corroer de ácido el profesor le abre la puerta, toc, toc, ¿sabes qué? Quiero hablar con el alumno Olavarrieta.
Uy.
Entonces salimos afuera y me dice, oye, ¿de quién es la firma de esta papeleta? Y yo, con la inocencia de un niño de primero básico, le digo, de mi abuelita. Y ahí me doy cuenta que estaba firmado con la mismina, que la había hecho yo. Y el inspector me dice, ¿de tu abuelita? Sí, de mi abuelita. Ajá, me dice. Y voltea la papeleta. Y estas firmas que están atrás, que
tú habías estado
había ensayando.
Ay, qué gracioso.
Bueno, ahí tú ves una forma de no enfrentar. Claro, yo debo haber tenido terror de confesar mi crimen en ese momento en mi cerebro. Por lo tanto, opté por una vía más, consideré yo la que estaba a mi alcance, más astuta para sacarle el poto a la jeringa. Bueno, ahí tú te das cuenta que nosotros no queremos tomar el control de la situación. Ahora, ¿por qué le huimos a la situación? Tú dirás, claro, porque nos da miedo, ¿sí? Y el miedo procede porque sentimos que no podemos. De verdad, tú sientes que no puedes. Sentimos que enfrentarnos a eso está por sobre nuestra capacidad. Entonces es normal que le huyas, ¿cierto? Si vas andando en bicicleta y vienen dos perros grandes hacia ti, claro, no te paras a enfrentarlo.
Uno va a dar media vuelta,
claro,
rápido.
Y correr rápido o hacer lo que sea. Entonces sentimos que, por ejemplo, en ese caso, enfrentarnos a mis papás y decirle, mira, hice esto, ahora le diría con risa, mira lo que me dieron, deme un premio porque logré esto. Pero
porque fuiste capaz de buscar una solución. Estabas buscando una solución. Ese debería haber sido un premio. Ahora, claramente no era lo correcto.
La más adecuada, claro. Sí. Ahora de grande uno lo trataría de otra forma. Sí, sería, claro. me moriría de la risa. Le diría, mira, como una anécdota, me sacaría una foto, la subiría.
Además, ¿entiendes? Que convengamos que nosotros, nuestras generaciones en esa época, llegar con una de esas papeletas, sabíamos,
claro,
de qué significaba.
Sobre,
¿no?,
todo de la forma en que fuimos formados. Bueno, pero ahora de adultos sentimos que enfrentarnos, por ejemplo, a que se sepa la verdad, o a decir que no, o a mostrarte como eres, o a vestirte como a tu manera, o a estudiar lo que te gusta, o a decir lo que sientes, o a incluso hablar lo que te pasa. A veces, cuando hablamos de adultos mayores, incluso a salir de tu casa. Entonces, o a darte tiempo, o a dejar tu pareja, ¿sí? Sentimos que eso está por sobre nuestras capacidades. Por eso que, de adulto, ocupamos chip de niño y le huimos. O le huimos callando a esas cosas, ¿sí? Por eso le huimos o diciendo que sí, o estudiando lo que te dicen, o encerrándote en tu casa, o no hablar lo que te pasa, o mantenerte ocupado, o desvivirte por los demás para que te valoren. O a no atreverte a decir, por ejemplo, no te amo. Nos da miedo, ¿sí? Y sentimos que no podemos. Nos aterra. En el fondo nos aterra. Pero nos acostumbramos a disimularlos con un no quiero, o no me interesa, o déjame tranquilo. Y si hay alguien que tenga la mala suerte de toparse en tu camino y estar en el momento justo ahí frente a tuyo, le vamos a echar la culpa. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué es tan doloroso entonces este asunto de no valorarse? Porque tú podrías culpar al mundo entero por sentir que no te valoran. Se entiende. Pero en el fondo eres tú quien no siente que tiene lo suficiente para enfrentar. Eres tú quien no tiene los recursos. Eres tú quien no te sientes que tienes como las armas y que finalmente no se atreves. En otras palabras, y aquí viene la parte profunda, que aún armado de ti mismo o de ti misma no es suficiente. Que aún armado de ti te acobardas. Que no sientes que lo que tienes como armadura o como herramientas te da confianza. Sientes que armado de ti eres débil. Terrible. O sea, no te das valor, no te valoras. Sientes que no vales. Entonces, cuando volvemos al testimonio de este amigo mío, adulto mayor, que se queja de sus hijos, te das cuenta que una cosa es un efecto automático de culpar a otros, pero estamos ocupando una parte de un niñito que todavía no ha crecido. De eso nos vamos a ir encargando, de desvelar un poquito de dónde proceden estos temores tan profundos que no importa la edad. Estamos viendo que nos dejan como pisando en un terreno vacío, ¿verdad? Como cuando entras a un lugar y pisas un desnivel y te sientes que no tienes herramientas. Lamentablemente el tiempo nos pone ciertas cotas.
Pero quedamos para la próxima.
¿Lo dejamos
semana
para la próxima?
Como siempre, ahí quedamos expectantes. Nos encontramos entonces.
Un gusto.
Que estés bien.
Muy
bien.
Nos vemos la próxima semana.
Nosotros nos vamos a la música. Este es un dueto de dos clásicos del soul y el pop de los años 60. De tanto en tanto se juntaban y tocaban hermosas y melódicas canciones como esta que les compartimos hoy. The Magic Moments con Ben E. King y On the Drifters.
This magic moment, so different and so new, was like any other until I kiss you, and then it happened. It took me by surprise. I knew that you felt it too, by the look in your eyes. Sweeter than wine, softer than the summer night. Everything I want I have, whenever I hold you tight. This magic moment, while your lips are close to mine, will last forever. Forever till the end of
than the summer night. Everything I want I have whenever I hold you tight. This magic moment while your lips are close to mine will last forever.
De Magic Moments con Benny King y The Drifters, y nosotros como siempre los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos a través de nuestro fono WhatsApp, el más 569-4481-5354. Bueno, y la música nos indica que estamos en nuestra sección del adulto mayor destacado, y en esta sección, en esta oportunidad, vamos a conversar sobre el Concurso Literario Nacional de Adultos Mayores Líneas de Vida, que está en su quinta versión. Una interesante iniciativa de la Editorial San Pablo, de Cáritas Chile y de la U3E de la Universidad Mayor, que está invitando a todos los mayores de 60 años de todo el país a participar, a mandar sus historias, sus testimonios, todos los que nos quieran contar. Y pongan mucha atención porque las obras se recepcionan hasta el 23 de julio, así que ya quedan los últimos días. Pero de todo esto es lo que nos va a contar María Angélica Tagle, quien es la presidenta del jurado, y Rodrigo Miranda, que es uno de los coordinadores del concurso. Así que muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos.
Muchas gracias.
No, muchas gracias a ti por la invitación.
Gracias por invitarme.
Bueno, la verdad que bonito, ¿no? 5 años, un cumpleaños precioso para una iniciativa que está convocando a las personas mayores a contarnos sus historias, sus relatos, sus vivencias. Rodrigo, si nos pudieras dar un poquito de lo que ha sido estos 5 años, este caminar.
Mira, ha sido un caminar bastante, bastante hermoso, bastante bonito, porque ha significado que los adultos mayores tengan la oportunidad de narrarnos historias y abrir una ventana hacia mundos interiores que son muy ricos. Hay una experiencia muy grande, muy profunda en cada una de las historias que nos van permitiendo ir al rescate, digamos, de un Chile que ha ido cambiando en los últimos años. Es sorprendente de repente leer cosas acerca de costumbres, de tradiciones, de situaciones que ocurrían en pueblos, en sectores, que son muy distintos a la percepción que tienen mis hijos, mis sobrinos y jóvenes que hoy día leen esta historia. Pueblos que, por ejemplo, dependían de la micro para transportarse, gente que veía el televisor solamente en ciertos sectores, que tenían que mover las antenas para captar una señal borrosa, que son conceptos que de repente para jóvenes acostumbrados al tablet, a otras plataformas, es un Chile completamente distinto y que se sorprende mucho al leer estas cosas. Y de repente, no sé, pues historias de la panadería que estaba en la esquina, de la señora que vendía otras cosas, que son costumbres, son situaciones que con el devenir de la sociedad y de la historia se han ido cambiando y han ido transformándose.
María Angélica, usted está como presidenta de este jurado, que es una iniciativa tan linda, ¿cierto? Es organizar, es estar al pendiente de lo que va a ser recibir esta cantidad de importantes historias que llegan de todo el país. Ya Rodrigo nos va a contar un poquito de cómo está siendo esta recepción. ¿Qué significa para usted, como adulta mayor, estar entonces a cargo de esta iniciativa? Y también si nos pudiera contar cómo se vive el tema de transmitir las historias y los testimonios.
Ya. Mira, yo estoy feliz de estar en el jurado porque hace muchos años que yo descubrí la ventaja, la ventaja mucha que tiene la autobiografía. O sea, yo personalmente hago taller de autobiografía y encuentro que es maravilloso porque la gente tiene en ese momento la oportunidad de mirar a su interior, recordar cosas bonitas y malas también. Pero la gente al recordar goza lo bueno y también perdona lo malo. Se ve la vida con otros ojos después de un tiempo. En general hace mucho bien a la persona y también nos hace bien a los demás, a los que escuchamos, a los que recibimos los trabajos, y en conjunto estamos armando una historia social de Chile. O sea que tiene ventajas por todos lados. Pero como te digo, la acción terapéutica de la autobiografía es enorme y no hay que descuidarla.
Usted ya está participando por segundo año de este concurso. ¿Cómo ha visto que han sido las historias que han llegado? ¿Cómo ha tenido esa sensación?
Hubo algunas muy interesantes para mí. Hubo otras, por ejemplo, alguien copió, yo creo, copió una bitácora de viaje. Entonces, por ejemplo, ese trabajo para mí no tiene ningún valor de lo que leí. Pero en general me interesé bastante por la historia. Además, la parte que me tocó a mí, no me acuerdo cuántas fueron. La primera vez fueron 50, pero después recibí otro paquete. Yo hice una especie de estadística de eso. Entonces encontré, por ejemplo, edad. La mayor parte de los trabajos, no quiero decir que representen a todos, es la porción que yo evalué.
Claro, porque expliquemos un poquito que el jurado recibe, el año pasado fueron cerca de 700 obras. Ustedes se componen aproximadamente de unos 18 jurados,
éramos
20 jurados.
Sí, parece.
Por ahí.
17.
Y ahí se van dividiendo, van recibiendo cada uno unas 50 obras, luego se las van pasando, se las van cambiando, intercambiando. Entonces, no todos se leen las 700 obras.
No,
claro.
No. Bueno, de lo que me tocó a mí, la mayor parte de los que concursaron tenían en rango de edad entre 60 y 70, fue la mayor parte. Entre 70 y 80, mucho menos, entre 80 y 90, unos poquitos, y me apareció un caso 92.
¡Ah, ya, qué interesante! De
hombre. Entre hombres y mujeres, en ese grupo había un poco más mujeres que hombres, pero poquita cosa, no era significativo. ¿Y qué más puedo decir? No me acuerdo qué otras cosas. Pero yo tabulé todo esto. Ahora después, como para mí había acabado el jurado, lo rompí todo, desgraciadamente no lo tengo. Ya. Claro, me llegan tantos papeles al escritorio que lo que no está usando uno, yo tengo que romperlo. No me acuerdo, pero hice bastantes cosas y bien interesantes.
Pero como experiencia de vida, sin duda que para usted también se le va abriendo otro mundo, ¿cierto? Leyendo las historias que le comparten personas de su edad, ¿cierto? De su generación.
Sí, sin lugar a dudas. Y como te digo, yo encuentro súper importante para la gente que tenga una oportunidad de poder expresarse. Mira, la gente que yo conozco que le gusta escribir tiene casi como una necesidad de poder hacerlo. Pero la idea es que la gente mayor aquí en Chile no tenemos ni voz ni voto. Entonces, ¿dónde se expresa? ¿Dónde entrega lo que quiere escribir, quiere entregar a la comunidad? Entonces, este concurso es una oportunidad estupenda, encuentro.
Maravilloso. Rodrigo, ¿tú quieres agregar?
Sí, te diría yo que no solo a través del concurso, porque esto es mucho más que la recepción y la calificación de obra. Durante todo el proceso, que es prácticamente 9-10 meses, tú tienes la oportunidad de compartir y conversar con muchos autores. Ellos son muy prolijos en lo que entregan, se comunican, te hacen consultas, te comparten su historia, ya sea por teléfono, ya sea porque van a entregar personalmente sus obras. Y eso también tú lo notas en el momento cuando se hace la premiación. Las familias que los acompañan, las historias que ellos te comparten, los agradecimientos que te dan, el hecho de recibir.
Y hacer un llamado también a aquellos que a lo mejor están un poquito temerosos, contarles que este concurso es abierto, que no es necesario ser un escritor eximio, ¿no?
No, exactamente. Lo que nosotros valoramos principalmente es el contenido. O sea, y recibir historias que realmente nos conmuevan, nos hagan reír, nos provoquen algo. Más que la forma en que está escrita, nos importa el efecto. Porque en el fondo nosotros aspiramos en algún momento transformar estos libros y entregarlos, por ejemplo, en los colegios, en hacerlos parte a lo mejor de algún plan de lectura, Por lo tanto, es sumamente importante el contenido, lo que los adultos mayores quieren transmitirles, por ejemplo, a los jóvenes, la forma en que ellos, la percepción que tienen del mundo, la mirada es sumamente valiosa. Por eso nosotros, el lema del concurso siempre ha sido: tu vida está llena de historias que merecen ser contadas. Y eso es lo que nosotros año a año queremos ir rescatando. Ahora te diré que la recepción de obras comenzó el 14 de mayo y a la fecha llevamos alrededor de 110 obras. Hemos recibido autores de Loncoche, Villa Alemana, Chiloé, Copiapó, Peyúgue, Talca, Puerto Montt, Tocopilla, Valparaíso, Santiago. Entonces estamos bastante contentos con el proceso hasta ahora. Ahora, claramente se nos van acortando los plazos. Esto se cierra el 23 de julio, así que estamos haciendo esta invitación para que nos lleguen cada vez más obras.
Lo importante es explicar que si no tiene acceso a computador o a máquina de escribir, pueden hacerlo incluso a mano, ¿no?
Totalmente. O sea, lo importante es que hagan, nos entreguen una obra que sea legible, idealmente, con los datos completos, con una pequeña biografía del autor para conocer quién está detrás de esto. Y que las formas de recibir las obras son tres: a través del correo concurso@concursoadultomayor.cl, en las librerías San Pablo, y si no pueden, enviarlos por correo normal, digamos, a la dirección Alameda Libertador Bernardo Higgins, 1626 Santiago.
Ya le vamos a reiterar entonces esos datos. María Angélica nos quería agregar algo.
Yo quería agregar que el año pasado, si bien es cierto, fui jurado, yo no participé intensamente porque estaba yo con un problema, se me había cortado un tendón de una pierna, entonces me costaba muchísimo andar y moverme. Pero así todo le saqué mucho provecho. Y quiero contar que a mí, si algo me impresionó muchísimo, fue de lo que yo recibí dos trabajos que venían de las islas del mar interior de Chiloé. Entonces yo me imagino el esfuerzo de esta gente. Uno era a mano, el otro era escrito en una máquina de escribir vieja. Bueno, pero el esfuerzo de esta gente que ha tenido que tomar una barcaza para llegar al continente, para llegar a un correo. Y a lo mejor no tenía ni sobre para mandarlo, no sé. O sea, me impresionó el esfuerzo que había detrás del papel que yo tenía en mis manos.
O sea, una historia maravillosa. Ya eso es una historia en sí. Todo lo que envuelve el sentarte a escribir. Me imagino la maravilla de esa máquina de escribir, que debe ser un tesoro.
Claro.
Y lo otro, bueno, siempre la escritura a mano también es súper apreciada. O sea, de todos modos, todo. Siempre son cosas tan lindas, ¿no?
Ya. Otro caso que me marcó a mí era una señora que escribía sobre el cochayuyo. Bastante mal escrito y en un hoja de cuaderno, todo lo que tú quieras. Pero ella era una alguera.
¡Ay, qué lindo! ¿Ah?
Entonces, claro, que no tiene nada que ver ese trabajo con el de un señor que está viejo, conforme, pero que vive en las Condes, que tiene computador, que está calentito. Nada que ver el esfuerzo que hay ahí, ¿te fijas?
No, por eso yo te comentaba que uno accede a tantas historias. Por ejemplo, yo ahora recordaba gente de comunidades mapuches que llegan y nos entregan obras, gente que te llama de San Pedro de Atacama, de localidades relacionadas con la cultura de Aguita, atacameña, que me dicen: yo no sé escribir, pero se lo puedo dictar a alguien para que lo envíe. Te fijas, entonces vas conociendo tantas historias, vas abriendo tantos mundos que realmente este concurso tiene una riqueza muy, muy grande.
Pero sin duda, o sea, lo que ustedes me cuentan, sí, son historias, ¿no?, que uno quisiera tomar y rescatar. Así que vamos a hacer entonces un llamado, vamos a reiterar, primero vamos aclarando. La recepción de obra, es decir, ustedes, si quieren animarse a escribir, pueden hacerlo a mano, a máquina de escribir o en computador. Y la fecha tope para hacer entrega de su trabajo es el 23 de julio. Ese es el último día donde pueden hacer envío de la obra. ¿La forma de despacho para enviar la obra son?
Pueden enviarlo a través de correo electrónico al correo concurso@concursoadultomayor.cl. Pueden entregar su obra también en la librería San Pablo, que están presentes en Santiago, Los Ángeles, Temuco y Puerto Montt. Y la última opción es enviarlo por correo a la dirección Alameda 1626 de Santiago.
Que esa es la editorial San Pablo, la Casa Central de San Pablo. Alameda 1626.
Ya. te voy a hacer una pregunta práctica. Los que lleguen ahí a la Alameda, ¿le darás unos días más de plazo por el correo?
No, por supuesto. O sea, nosotros, si bien la fecha se cierra oficialmente el 23 de julio, nos damos una semana para que lleguen los que están rezagados por correo. Los
son
que llegan
los
de
que
sucursales,
llegan, los que
claro.
son enviados. Pero, por ejemplo, enviado si es por antes. Correo electrónico, es el 23 de julio
lógico,
y punto.
Lógico,
eso es lo que se entiende.
Claro, sí, porque sí, nosotros sí. tenemos más o menos una semana para recibir las obras que nos llegan, por ejemplo, de las sucursales de Puerto Montt, para hacer todo.
Luego de esto, el jurado va a hacer su trabajo, que es sentarse, repartirse las obras, leerlas, deliberar, poner la nota, y va a elegir los ganadores.
Uh-huh.
Y estos ganadores son premiados, ¿dónde? ¿Y qué es lo que ganan?
Mira, el premio principal es la publicación, que es una antología que se hace todos los años y es que reúne a los ganadores y las menciones honrosas. Esta antología se les regala a los participantes, se les regala también a los familiares, a los que estén presentes.
Una antología es un libro.
Un libro que reúne los tres primeros lugares de narración más las siete menciones honrosas y lo mismo en poesía. Porque este concurso tiene esas dos áreas. Y esto se lanza y se premia en la Feria Internacional del Libro en Santiago, que ahí se reúne a los ganadores, se hace la premiación y se reparte el libro para cada uno de ellos.
Claro, hasta el momento ustedes ya tienen editados cuatro libros. ¿Cierto? Que reúnen todas estas obras que han sido elegidas por los jurados, que además, María Angélica, sería bueno que usted le cuente que el jurado es diverso, ¿no?
Mm.
Tiene distintas personas que lo componen.
Claro, claro que sí, sí.
Y ahí está la gracia también.
Mm.
El gusto.
Claro, por ejemplo, el vecino mío, en la reunión que tuvimos, es un señor que ha estado preso 15 años. Y ya me regaló un libro de él, que son relatos de la cárcel. Y para mí es fantástico, porque me abre un horizonte al que yo no estoy acostumbrada a recibir este tipo de información y de lectura, ¿te fijas? 15 años he estado preso.
Uh-huh. Y también hay exprofesores, experiodistas,
claro,
profesores jubilados.
Tú conoces mucho mejor que
sí,
yo no conozco a la gente.
Hay gente del ámbito de las letras, que trabajan con adultos mayores, representantes de clubes literarios.
CENAMA también.
Del CENAMA. Se da una discusión muy rica porque a ellos les toca la parte más difícil, que es calificar las obras y que todos los años es complicado. Porque...
Sin duda, porque si ustedes me cuentan esta maravilla, me dicen que llegan obras desde distintos lugares del país, todo el esfuerzo que debe significar y toda esta riqueza, claro que debe ser muy complicado tener que elegir.
Totalmente, porque lamentablemente hay que premiar 10. Entonces hay obras que por matices van quedando fuera, que realmente te duele y te conmueve tener que hacer esta selección.
Sí, 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 me pasó. Que da pena que algo que falla por otro lado, pero que el mensaje valía la pena.
¿Mm? Bueno, está hecha la invitación entonces. Le agradecemos a María Angélica Tagle, presidenta del jurado, y Rodrigo Miranda de este quinto concurso literario nacional Líneas de Vida. Recuerden, la recepción de obras termina el 23 de julio, así que anímense, tomen lápiz y papel y manden sus historias, porque sin duda que ustedes tienen muchísimo que contar y nosotros estamos esperando para leer de lo que nos quieren decir, sus testimonios, todo lo que tengan que aportar. Así que muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Vamos a estar atentos para ver el desarrollo de este concurso y esperan entonces esta preciosa ceremonia de premiación que se va a desarrollar en la Feria del Libro de Santiago. Qué lindo, ¿no? Estar ahí en ese escenario, en el marco rodeado de libros, de escritores, recibir este libro donde está tu obra. Bonito, todo lindo. Así que felicitaciones por esta iniciativa. Felicitaciones por estar a cargo del jurado. Y estaremos conversando entonces a ver cómo prosigue.
Eso, cómo va la cosa.
Bueno, gracias.
Muchas gracias.
Gracias
a ti. Gracias.
Sí.
Bien, y nosotros nos vamos a la música. ¿Ah? Porque sí, pues cierto, también tenemos que ir acompañándolo para darles ánimo a ustedes. A lo mejor con esta canción se le vienen más historias, más recuerdos y se levantan, toman lápiz y papel y se ponen a escribir. Las Hermanas Benítez eran un quinteto músico-vocal cubano de finales de la década de los 50 y los 60. Estaban integrados por Beatriz, Beba, Petri, Carmen y Juanita. Este es un clásico que ha sido interpretado por muchísimos cantantes a lo largo de la historia, pero aquí va con Las Hermanas Benítez, Corazón de Melón.
Corazón de Melón.
Corazón de Melón con las hermanas Benítez. Si nosotros los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos a través de nuestro fono WhatsApp, el +569 4481 5354. Y ahora nos vamos a las noticias. La Cámara Alta del Senado aprobó por unanimidad un proyecto de acuerdo para pedir al presidente Sebastián Piñera que establezca incentivos para la titulación de especialistas en geriatría y para que se distribuyan equitativamente en regiones. El principal argumento esgrimido por los parlamentarios es que solo existen 104 geriatras en el Servicio de Salud Pública de Chile, según el Registro de Especialistas Médicos de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, para atender al creciente número de adultos mayores, número que actualmente supera los 3 millones de personas según los datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, CACEN, de 2015, y que seguirá en aumento según las proyecciones del envejecimiento poblacional. Lo que es peor, de los 104 geriatras disponibles en los servicios de salud pública, el 65% ejerce las regiones de Valparaíso y Metropolitana. Las de Arica y Parinacota, Atacama, Coquimbo, Los Ríos y Aysén, en tanto, no tienen esos especialistas. En Chile, cerca del 40% de las víctimas por violencia intrafamiliar corresponden a adultos mayores, según estimaciones del Poder Judicial. Pero las medidas para mitigar esta situación por parte de las policías y autoridades se vuelven cada vez más dificultosas de aplicar. Esto debido a que las víctimas, en muchos casos, se encuentran al cuidado de los victimarios, y penalizarlos significaría dejar prácticamente en la calle a los adultos mayores. Por lo mismo, desde la Caja Los Andes indicaron que los actos de violencia más frecuentes en el país en contra de los adultos mayores son maltrato físico, maltrato psicológico, abuso patrimonial, negligencia y abandono.
En el próximo programa de El Despertar de la Experiencia,
conversaremos sobre el trabajo que se está realizando con adultos mayores en nuestro país a través de los fondos de Cuaresma de Fraternidad. También les tendremos noticias y seguiremos avanzando en nuestra sección Mejore su Memoria. Los esperamos en nuestro próximo programa. Recuerden que pueden visitar nuestra página de Facebook, seguirnos y descargar nuestros programas en El Despertar de la Experiencia y también en el www.cuaresmadefraternidad.cl. Que estén muy bien, hasta la próxima semana.
Aquí termina El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta. Nos encontramos la próxima semana.